aulas después de 6 meses, los alumnos de infantil, los de primero y segundo de primaria y también los de educación especial. Te lo contamos con Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
Y también un servidor, Pablo Romero, y también Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Antes de llamar a nuestro próximo protagonista, te pedimos que a partir de 1:30 te quedes también con nosotros, porque vamos a hablar con los sectores económicos afectados por las restricciones que entraron hoy en vigor en Pontevedra por el avance de la pandemia, hoy con 402 casos activos.
Pues sí, se prohíben las fiestas y verbenas.
Se prohíben las visitas a las residencias de mayores.
Se cierran los centros de día.
Se permiten reuniones de un máximo de 10 personas.
Y, por ejemplo, se limita el aforo de los comercios, de los lugares de culto y de los bares y restaurantes al 50%. En el caso de las terrazas, al 75%. Y queda prohibido nuevamente el consumo en la barra.
Las bodas, los velatorios y los entierros, además de las instalaciones deportivas, también sufren cambios que les llevan a reorganizarse, pero en este regreso a las aulas queremos hacer una mención especial a la vuelta al cole de los más de 340 alumnos con ceguera que hay en los diferentes niveles educativos de Galicia, y para ello vamos a hablar con el director del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra, José Ángel Abraldes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vuelven a clase 70 alumnos con ceguera en educación infantil y 76 en primaria. ¿Tenían ganas ya de comenzar el curso escolar?
Sí, pues como todos los niños, yo creo que están deseosos de intentar volver a esta normalidad deseada por parte de todos. Es un curso diferente, con muchos miedos, pero también con muchas esperanzas de ser capaces de poder vencer, tanto en el apartado sanitario como en el apartado educativo, esta crisis que vivimos.
Es un reto para toda la comunidad educativa, sin ninguna duda, este curso 2020-2021. La incorporación de los estudiantes ciegos se ciña a las instrucciones marcadas por el Gobierno Autonómico de la Xunta. Lo hace para el conjunto de la comunidad educativa, pero ¿cuál ha sido el papel de apoyo de la ONCE?
Bueno, nosotros, aparte de cumplir, lógicamente, pues a rajatabla todas las instrucciones que existen, sí tenemos algunas circunstancias que condicionan un poquito la incorporación de una persona ciega. Es decir, esta es una crisis importante del sentido del tacto, en el sentido de que, nosotros, nuestro medio de orientación, nuestro medio de aprendizaje, pues el tacto es un elemento absolutamente fundamental. Entonces, sí necesitamos pues una serie de premisas, de criterios, de precauciones, pues para tener el máximo cuidado. Otra cuestión que nos afecta mucho es las filas, las distancias. Una persona ciega es muy difícil que pueda marcar la distancia solamente con el sentido del oído. Por lo tanto, necesitamos mucha ayuda del exterior, tanto de profesores, de trabajadores de los centros escolares, de compañeros, de familias, para que ayuden a los niños en este tipo de situaciones. Luego, pues todo el tema de la limpieza de los elementos de referencia a la hora de movernos. Pues un crío ciego a la hora de subir las escaleras, pues el pasamanos es un elemento de precaución, de acompañamiento, de guía. Entonces, bueno, se requiere una limpieza grande y también la atención por parte de los niños de la desinfección de manos. Es muy importante para nuestra seguridad y también para dar la mayor seguridad a las personas que interactúan con nosotros. Y luego otra cuestión importante es el uso de la mascarilla. A nosotros el uso de la mascarilla nos quita un poquito de orientación facial. Es decir, el tacto de la brisa, el tacto del aire en la cara se pierde. Cuando vamos caminando, vamos notando esa pequeña brisa y la ausencia de esa brisa nos suele advertir de que estamos delante de una pared o delante de una furgoneta, claro, delante de un coche, y eso ahora actualmente lo hemos perdido, por lo tanto tenemos que movernos con bastante más cuidado.
Pues son muchos los detalles a tener en cuenta y que seguramente para el resto de la población nos pasen desapercibido, pero que las personas ciegas y en este caso los escolares que se incorporen a las aulas tienen que tener muy en cuenta, y por ello la ONCE está formando, ¿no?, durante estos días a 20 maestros específicos aquí en Galicia.
Sí, están formando todo el equipo del Centro de Recursos Educativos, que son las comunidades autónomas de Galicia y de Asturias. Y ayer y el lunes pasado hemos estado impartiendo un curso online dirigido a todos los maestros, pues relativo a todos los medios, todas las herramientas que tenemos a disposición para atender al alumnado a distancia, tanto videoconferencias como, sobre todo, herramientas de apoyo a distancia, que un profesional nuestro pueda ir viendo la pantalla del niño al que está atendiendo y dirigiéndolo, porque aquí nos encontramos con una realidad. La realidad es que las plataformas educativas no siempre tienen los niveles de accesibilidad que se requieren para las personas con discapacidad visual. Por lo tanto, hay que ayudar a distancia, y para ayudar a distancia hay que conocer bien pues este tipo de herramientas que te permite pues una atención remota de un ordenador de un alumno. Y luego será muy importante pues que esta formación que nosotros recibimos la podamos llevar, lógicamente, al alumnado y también a las familias, porque en la atención remota a domicilio, especialmente con los más pequeños, las familias son aliados imprescindibles. Uh-huh. Y lo hemos comprobado y vivido durante el confinamiento.
¿Usted cree que la escuela a distancia puede salvar el curso este año si la situación epidemiológica empeora?
Yo no creo que en este momento estemos todavía en condiciones de resolver un curso con la escuela a distancia. Sí es cierto que podemos mitigar, lógicamente, el daño, pero estamos todavía, pienso, que lejos de poder llegar a ser competitivos en una escuela a distancia, sobre todo con los más pequeños. A partir de bachillerato, claro, o estudios universitarios, yo creo que ya cambia totalmente la situación, ¿no? Pero con los más pequeños es francamente muy difícil.
Y por eso más del 40% de los estudiantes con discapacidad visual va a recibir durante este curso esa formación semipresencial para ir adaptándose a ello. ¿Son sesiones individualizadas con el alumno o también se imparte pues ese asesoramiento y esa orientación al centro escolar donde se vaya a escolarizar el estudiante con ceguera?
Sí, nosotros trabajamos en tres líneas. Una es la atención directa del alumno, mayor intensidad en función de mayor pérdida visual, de utilización de código Braille, pues a lo mejor la edad en la que se ha perdido la vista. No es lo mismo atender a un chaval de 15 años que nació ciego que atender a un chaval de 15 años que perdió la vista hace 2 años. Entonces, en función de diferentes variables, la intensidad cambia. Luego, por otro lado, la atención a la comunidad y la formación a la comunidad educativa, tanto profesor de aula como profesores especialistas como entorno. Muchas veces pues también trabajadores del centro pues es conveniente que tengan formación en técnicas guía o en técnicas de acompañamiento. Y luego el tercer elemento donde nosotros nos centramos en nuestra atención es en las familias. Las escuelas de familias tienen muchísima importancia para nosotros, porque el hábito del alumno pues en habilidades de la vida diaria, en movilidad, en técnicas informáticas e instrumentales, pues es muy importante que la familia, que el padre, que la madre, pues pueda hacer un trabajo colaborativo con ellos y que puedan de alguna manera continuar nuestro trabajo en casa.
Muy interesante conocer cómo funciona la ONCE en este arranque del curso escolar, trabajando directamente con los niños ciegos, también con sus propias familias y, por supuesto, con los colegios a los que vayan a acudir. Hablamos de la vuelta a clase de los alumnos con el director del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra, José Ángel Abraldes. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy interesante conocer esas necesidades especiales que muchas veces no nos damos ni cuenta, no las percibimos nosotros mismos. En el caso de esos alumnos ciegos y con discapacidad visual, hay 60 escolares que van a participar en educación infantil, 70 escolarizados en educación primaria, 51 en educación secundaria obligatoria, 23 en el bachillerato, 18 en formación profesional y 50 que se incorporan a las tres universidades de Galicia, además de 64 que están inscritos en otro tipo de enseñanzas. Dicho esto, quédate con nosotros a partir de la 1:30 del mediodía, porque tenemos todavía muchas cosas que contarte hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en la antena de COPE Más Pontevedra en el 96.7 de FM. Lo hacemos hasta las 2 de la tarde con este mediodía en COPE Pontevedra y tenemos muchas cosas por delante que contarte. En los próximos minutos vamos a hablar y conocer las impresiones de los hosteleros, también de los gimnasios o los organizadores de fiestas y verbenas, en definitiva, los principales afectados por las restricciones vigentes desde hoy en la ciudad de Pontevedra por el avance de la pandemia. Pero antes, como siempre, vamos con un avance de alguno de los temas que te contaremos en el informativo de las 2:20.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Avance informativo que hacemos con Silvia Vieito. Muy buenas tardes de nuevo, Silvia.
Muy buenas tardes de nuevo. Y vamos a insistir en cuanto a la información de la situación sanitaria en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. En cuanto a la situación específicamente en la Brilat, insistimos en que, tal y como nos confirmaba ayer aquí en COPE el teniente coronel, Domínguez, de la Brigada Galicia 7, son 5 los casos positivos por coronavirus detectados en esta brigada. Son 5 los positivos aquí. Es cierto que en la Brilat, en otras sedes como Valladolid o Asturias, se han detectado más casos, en total 22, pero en lo que respecta a la base de Figueirido, únicamente 5. Y es que se están sucediendo los bulos y rumores en cuanto a este y otros brotes. Hoy el alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, se ha quejado de que era ayer cuando el gerente lo llamaba por primera vez en toda la pandemia para decirle cómo habían subido el número de positivos en las últimas semanas. Le informaba de que en los 3 últimos días se habían dado 40 casos positivos solo en la ciudad de Pontevedra. Esa era la primera noticia que llegaba al ayuntamiento en esta situación de desinformación.
Mediodía. COPE Pontevedra. Estar informado.
Tras este avance informativo, vamos ahora a conocer cómo afectan las restricciones a los pontevedreses directamente implicados.
Empezamos con los establecimientos de restauración y hostelería, que vuelven a poder abrir solo la mitad del local.
Pues vamos a hablar con Ángel Sorey, de la Taberna Centola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo encajáis en la restauración y en la hostelería este regreso a la fase 2?
Bueno, el sentir de la gente, o sea, de los hosteleros en general, es de resignación, un poco por el bien público, y pues si antes estábamos preocupados, ahora pues con esta vuelta atrás, pues el momento a nivel anímico pues es bastante bastante crítico y bastante malo. Hay que pelear y hay que tirar para adelante, pero bueno, psicológicamente la hostelería está muy tocada.
Se reduce el aforo en los establecimientos hosteleros al 50%, al 75% en el caso de las terrazas, y también se prohíbe el consumo y atención en la barra. Una vuelta atrás, como dices, que coincide además con un mes de septiembre que ya de por sí se preveía muy complicado para el sector, ¿no?
Sí, a ver, en el mes de septiembre, con la vuelta al colegio, se reinicia un poquito la actividad, hay más interacción entre la gente, pues posiblemente pues haya más contagios, se mezclará con el tema de la gripe de todos los años y habrá confusión en cuanto a si es una cosa o es la otra. Eso es una versión negativa de o una posibilidad, es bastante probable que pase eso. Entonces, la situación a nivel personal de la gente en general pues es complicada, y a nivel profesional o de las empresas, con esta incertidumbre y pues la posibilidad de que un empleado, pues por precaución, no sabiendo aún si es gripe o es coronavirus, pues por precaución te manden a estar 2, 3, 4 días en casa hasta hacer las pruebas, pues eso te va a crear un problema a nivel empresarial muy grande. Pero bueno, vamos a ver, vamos viendo sobre la marcha, y actuando y amoldándose las circunstancias. Es que no queda otra, planificar es un poco tontería.
Sí, planificar en estos momentos es complicado en el sector de la hostelería y en el resto también, sí, de la población. De hecho, este miércoles los hosteleros de Pontevedra se concentraban en Vigo para denunciar precisamente esta situación. Lo hicieron también en el conjunto de España. ¿Qué medidas de apoyo al sector consideráis clave en estos momentos para poder seguir subsistiendo?
pues las medidas que hemos habido, que hemos seguido demandando desde que empezó todo este problema, ayudas de tipo pues tributario, impuestos, tasas, pues algún tipo de ayuda mediante subvenciones. Hay alguna a través del Concello que ya está planificada, pero no ha entrado en vigor, a nivel Xunta, a nivel Estado, subvenciones o ayudas, inyecciones de liquidez, porque en cuanto empiecen en marzo o abril, ya no digo a Navidades, pero en marzo o abril las cuotas de los préstamos ICO a las empresas, si la cosa no mejora, va a ser pues un problema grande, digamos.
¿Crees que en Pontevedra van a tener que echar el cierre muchos establecimientos este año si no mejora la situación?
Si no mejora, es obvio. No se va a poder aguantar mucho tiempo. El mes de agosto, más o menos, pues se les salvaron los muebles, pero ahora viene septiembre, octubre, las terrazas no van a poder funcionar porque no estamos en una zona de digamos, que haya buen tiempo, como el sur o las islas. Aquí las terrazas pues están bajo mínimos en invierno, y si la gente no entra en los locales dentro, pues es un ABC, o sea, es fácil saber lo que va a pasar. Esperemos que esto mejore. Si no tenemos ayudas, la hostelería y el turismo, ya no digo aquí en Pontevedra, sino en toda España, va a sufrir un varapalo muy gordo. Y yo creo que no le interesa a España que el turismo vaya para abajo, que es el margen que tiene el Producto Interior Bruto a nivel nacional es muy grande. El turismo es muy importante. Entonces tenemos esperanza de que al final se tomen medidas y haya algún tipo de ayuda directa, no préstamos, sino ayudas directas para poder por lo menos aguantar hasta que la situación mejore, tipo vacuna o tratamiento o lo que sea, pero hasta que mejore.
Y esa es la demanda conjunta del sector de la hostelería de Pontevedra y también del resto de zonas españolas. Se piden medidas al Gobierno central, a la Xunta de Galicia y también al Concello de Pontevedra para poder seguir subsistiendo en esta pandemia del coronavirus. Así que vamos a seguir repasando la situación por sectores en Pontevedra tras conocerse estas restricciones nuevamente en la ciudad. Gracias, Ángel Sorey, de la Taberna Centola, por tu opinión.
Vale, gracias a vosotros.
Mediodía. COPE Pontevedra. Estar informado.
Lo dicho, dejamos a los hosteleros para hablar de la práctica deportiva en instalaciones como el Centro Deportivo Municipal de Campolongo. El director del Big One de Campolongo es José Bamio. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Limitación del 50% del aforo en las instalaciones deportivas, al igual que en las piscinas y otras medidas que os afectan directamente. ¿Cómo repercuten estas restricciones?
Bueno, entre todas pues van un poco ajustando más las posibilidades de ofertar a los clientes la práctica habitual, normalizada, que siempre hacíamos. Pero bueno, no queda más remedio que adaptarse y colaborar con las autoridades. Si ya antes éramos un centro seguro, pues ahora lo vamos a hacer todavía mucho más, para un poco hacer actividad física que la que todos necesitamos.
¿Cómo está siendo el día de hoy? ¿Se está adaptando el centro a las nuevas medidas?
Bueno, en general, los deportistas que vienen a hacer un poco de deporte aquí, bueno, pues ya estaban acostumbrados a llevar mascarilla y ahora se están acostumbrando a llevarla también en el lugar donde se están ejercitando, ¿no? Salvo la piscina, que sí que no hay que llevarla. Pero bueno, lo que sí estamos recomendando es bajar las intensidades del ejercicio para que se vayan acomodando poco a poco a la incomodidad de la mascarilla en el momento que hacen ejercicio. Y bueno, a algunas personas efectivamente les está costando pues a lo mejor concienciarse de la importancia de llevarla, de la nueva recomendación. Pero bueno, entiendo que a medida que vaya pasando los días, pues todos nos iremos adaptando, y siempre es mejor una pequeña incomodidad antes de dejar de hacer actividad física, que es un problema para la salud a largo plazo.
¿Se puede hacer deporte con mascarilla aunque tengamos que bajar un poquito el ritmo en este proceso de adaptación? ¿Crees que se puede asustar un poco la gente a la hora de apuntarse este año al gimnasio después también de estas restricciones?
Bueno, a ver, es obvio que hay personas que bueno, pues que todavía tienen algún tipo de temor, pero bueno, el riesgo cero no existe en ningún ámbito de la vida, ni siquiera en el propio hogar. Nosotros lo que sí venimos trabajando ya desde que abrimos el 22 de junio es en informar de las medidas que adoptamos para hacer un centro seguro, para tener el menor índice de posibilidades de contagio. Bueno, de hecho no hemos tenido ningún problema desde que hemos abierto. Uh-huh. Y pasan por aquí pues de cerca de 1,000 personas al día. Y bueno, en general todo el mundo respeta distancias, respeta el uso de mascarillas, respeta las medidas de higiene y de desinfección que tenemos. Bueno, la verdad es que es difícil que aquí sobreviva un virus. O sea, nosotros le metemos viricida todas las mañanas y todas las noches, hay un montón de gel hidroalcohólico echándose antes y después, manos, pies, vamos, o sea, está el centro, que bueno, que es complicado que algo sobreviva aquí, pero la medida posible hay que tener muchas precauciones, seguir siendo un centro seguro y bueno, claro, que si todo el mundo tomamos precauciones, podremos hacer la vida lo más normal posible, adaptándonos a las circunstancias.
Adaptándonos a esta nueva normalidad que nos ha tocado vivir. Bueno, sabemos que septiembre es uno de los meses fuertes para la vuelta al gimnasio. ¿Cómo está siendo? ¿Se está apuntando mucha gente en este mes?
Sí, básicamente nosotros lo que estamos notando es que mantenemos un nivel de clientes, no es que aumentemos. Hay gente que a lo mejor pues se da de baja y hay bastante gente que también viene y se da de alta. Es evidente que bueno, que hay personas que de edad avanzada que, bueno, tienen más temor a venir y es lógico, pero lo que es la población en general está asistiendo con normalidad.
Pues es
y la es que le viene fenomenal, incluso a los de edad avanzada también les viene bien, en el sentido de hacer algo de actividad física en un entorno más o menos seguro, porque les sube un poco las defensas, el sistema inmunológico se refuerza y bueno, a nivel articular, muscular, condición física, siempre va a mejorar muchísimo la salud haciendo actividad física. Hay que ponderarlo.
Tanto a nivel físico como a nivel mental también viene muy bien hacer siempre deporte y es lo que nos invita José Bamio, el director del Centro Deportivo Municipal de Campolongo. Muchísimas gracias también por acercarnos tu opinión.
Nada, gracias a ustedes por llamar.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Otro más de los sectores que tiene restricciones son los que se dedican a la organización de eventos. Las bodas también se ven perjudicadas en Pontevedra.
No así en Vilagarcía, solo en el concello de Pontevedra. En Vilagarcía no hay restricciones, pero vamos a conocer cómo les afecta, porque también les está afectando la situación de la pandemia. Lo vamos a hacer con el gerente del Pazo da Golpe, Lleira, José María Ramírez de Esparza. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aquí en el concello de Pontevedra hay nuevas limitaciones de aforo para celebrar bodas. ¿Estás temblando con que esto os pueda pasar cualquier día en Vilagarcía?
Bueno, dada la situación en la que estamos viviendo este año, este extraño año, la situación puede cambiar de día a día, o sea, de semana en semana, como ha estado surgiendo en estos últimos meses.
En el verano, ¿cuántas bodas habéis podido celebrar este 2020?
Pues este año hemos celebrado un total de 10 de 40 que teníamos concertadas.
¿10 de 40?
Sí.
No sé, las parejas que lo han decidido mantener antes de cancelar la boda, las parejas no sé si pensaban en reducir el número de invitados para no ser demasiados.
No, la verdad es que, bueno, las instalaciones que tenemos son unas instalaciones muy amplias, ya con la reducción del aforo del 75%. Nos dejaba un margen de 250 personas, entonces no, nunca hubo esa problemática aquí en el Pazo.
¿Y les habéis tenido que explicar especialmente todas esas medidas de seguridad? ¿No? O sea, ¿hacían muchas preguntas? ¿Estaban nerviosos por todo ese nuevo protocolo?
Sí, al principio, sobre todo cuando empezó todo, en marzo, abril, sí que tenían una mayor preocupación. Ahora ya pues ya se nota que la gente ya está más concienciada con un tema de uso de mascarillas, el lavado de manos, y ya no le están dando tanta importancia. La verdad que luego celebran la boda y se ven que no deja de ser una boda, pues con la única diferencia del uso de mascarilla, distancias de seguridad, lavado de manos, pero que que es más o menos por el estilo de cómo era antes.
Se ven mascarillas muy elegantes y a juego con los trajes, con los vestidos.
Sí, sí, yo siempre le digo, pues que ya es un complemento más que tenemos en nuestro día a día, pues igual que puede ser una corbata, una pajarita, una bufanda, un sombrero, es un complemento más de nuestra ropa.
¿Y en algún caso habéis tenido que ser un poco gruñones pidiéndole a la gente que no se quite la mascarilla?
No, la verdad es que fue algo que nos sorprendió gratamente, que la gente, pues por lo que os comentaba antes, debe ser que ya está acostumbrada y hecha al uso de la mascarilla, que la gente respeta mogollón el uso de mascarilla y las normas que nos impusieron por el tema del COVID.
Es que al final es o así o no se puede celebrar y pues es un evento como para querer estar presente, acompañar a los novios y no perdérselo y que pues aunque tenga que ser de una manera distinta poder celebrarlo igualmente. Hablamos del sector de las bodas, que es uno de los que ha estado condicionado y sobre todo con ese gran número de cancelaciones. ¿Reservas para 2021 estáis teniendo ya, que sería lo normal en otros veranos, o la gente espera a ver cómo evoluciona todo?
Bueno, se ve de todo. La verdad que sí que tenemos el año 2021 prácticamente lleno. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que aún está recelosa de esperando a ver qué pasa del año que viene. Y ya se empieza a vender el 2022. Ya se está vendiendo el 2022 y bastante bien.
¿Y con alguna condición de cancelación? Claro, a decir que no, se está a tiempo.
Sí, hay mucha gente que pregunta, ¿qué pasaría si...?
Claro.
Les digo, hombre, hay que ser optimistas. Las vacunas ya prácticamente hay una carrera de un sprint final, que el que la saque va a ser esto, como si le tocase la lotería, la farmacéutica, vamos. Entonces, esperemos, yo espero que el año que viene ya no haya problemas de este tipo, o por lo menos que no sea tan agudo como ha sido este año. En caso de este año y el año que viene, siempre me preguntan, oye, si no se puede hacer o estamos encerrados o confinados, siempre les digo, vosotros la fianza se os va a conservar, las entregas que hayáis hecho se van a conservar y elegís una nueva fecha, sin problema ninguno.
Pues de eso están pendientes muchas parejas, de celebrar su boda, de haber decidido no hacerlo este verano quizá, y ya empezando a reservar para próximas fechas. Hoy hablamos de este sector que, ya decimos, aquí en toda la provincia de Pontevedra solo hay limitaciones en lo que es Concello de Pontevedra. Limitaciones, por ejemplo, en cuanto a este tipo de celebraciones, a 100 personas al aire libre sería lo que marca ahora mismo la normativa de sanidad, de que estará vigente al menos una semana. Hoy hemos querido conocer cómo se palpa en el sector la evolución de la pandemia con el gerente del Pazo da Golpelleira, desde Vila García de Arousa, José María Remírez de Esparza. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos vamos a quedar ahora en la capital araucana, en Vila García, porque pese a que la situación epidemiológica nos haga estar pues muy pendientes de la actualidad prácticamente al instante, vamos a hablar de otros temas más amables, como es darle la bienvenida a la nueva millonaria. Tenemos novedades desde la Administración de Loterías número 4 de la capital araucana. Nos atiende su responsable, Carlos Cores. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ahí se selló el boleto ganador. No sé si sabéis ya quién ha sido el agraciado.
Bueno, pues sí, realmente sí. La persona interesada vino ayer a lo largo del día y, bueno, no sabía nada. La verdad, fue una sorpresa tanto para ella como para nosotros al verlo en la ventanilla, claro.
Finalmente descubristeis a la ganadora, por tanto, a la agraciada. ¿Es vecina de Vila García?
Sí, es de Vila García, sí. Sí, es cliente.
Es una clienta habitual, ¿no?
Sí.
Pues buenas noticias para esa vecina, a la que le va a venir muy muy bien este pellizquito millonario. En este caso el premio no tiene nada que ver con la combinación ganadora del sorteo. ¿Qué le ha tocado entonces?
Bueno, pues le ha tocado, cada apuesta del Euromillón genera un código y ese código entra en el sorteo de 1 millón de euros. Todas las apuestas generadas por el Euromillón con los códigos, pues entra en un sorteo, un único premio de 1 millón de euros para toda España.
Y le toca solo a una persona, ¿no?
Solo una persona, sí, sí. Es un único código en el sorteo.
Pues mucha suerte y nos alegramos mucho de que sea en este caso en Vilagarcía y que además sea una vecina de la ciudad araucana. Ha sido mucha la gente que os ha visitado en estas últimas horas, pues para ver si a ellos también les había caído un pellizquito.
Pues sí, normalmente cuando hay un premio así, pues la gente, vamos a ver, el código es un número que normalmente no se suele mirar, salvo que caiga un premio en donde lo sellas. Entonces, claro. En este caso se dispara el rumor y bueno, todo el mundo venía pues a mirar el código y bueno, sí hubo una afluencia bastante grande de gente, sí, tanto sí. Ayer como hoy.
Entiendo que el premio es todavía más especial, ¿no?, después del año que llevamos.
Para mí es el premio más especial que hemos dado últimamente, la verdad. Es una situación muy problemática, estamos pues como estamos y ha sido una ilusión tremenda, tremenda. La verdad que estamos muy contentos de haber dado ese premio.
¿Vuestro sector se ha visto resentido también por esta crisis sanitaria o la gente ha seguido comprando igual?
Empezamos a mediados de mayo, fuimos prácticamente casi los últimos en volver al trabajo. Uh-huh. Y hemos tardado más o menos un mes y medio en volver un poco a la relativa normalidad. Y bueno, lo que más se puede resentir, en teoría, porque estamos hablando en teoría, porque esto hay que ir día a día, yeah, es la lotería de Navidad, porque la afluencia de turistas no fue lo mismo que todos los años. Y bueno, la gente está un poco expectante con todo lo que puede pasar, claro.
Claro, al igual que en la hostelería o otros sectores, os afecta mucho lo que pase también a nivel turístico, a nivel visitantes por la zona, ¿no?
Sí, sí, lógicamente el turismo se ha resentido mucho y lo hemos, se ha notado, pero bueno, más que nada se ha notado en la venta de lotería de Navidad, que es lo que suele aumentar normalmente en verano. El resto de los juegos, los que son juegos activos que le llaman, Primitiva, Bonoloto, de eso más o menos estamos en números normales de cualquier año.
Uh-huh. Bueno, pues en ese caso, buenas noticias. A ver si la lotería de Navidad comienza a repuntar las ventas también en estos próximos meses. Sin duda, una de vuestras fuentes de ingreso eran los turistas. Pues ahora lo será la buena fama después de este millón de euros repartido ahí. Ya la última, Carlos, ¿ha sido la primera vez que repartís suerte en los últimos años o se sucede la fortuna en la administración de loterías número 4 de Vilagarcía?
Pues curiosamente este mismo premio lo hemos dado pues hace ¿vale? poco más de año y medio, el mismo premio. Uh-huh. Que vamos, que es una cosa increíble porque es dificilísimo dar un código de Euromillón dos veces en tan poco tiempo, es muy muy complicado. Y aparte hemos dado también el primer premio de la Bonoloto a finales de año y un quinto premio en la Lotería de Navidad este año también.
Pues a tomar buena nota, porque nos viene muy bien este millón de euros a cualquiera de los que estemos escuchando la radio en estos momentos. ¿Dónde os podemos encontrar?
Pues estamos en la administración número 4, en Villagarcía de Arosa, en la calle San Roque, una de las calles más céntricas de Villagarcía.
En pleno centro.
Además,
de Villagarcía.
Llevamos muchos años aquí, bueno, ya somos de sobra conocidos, por lo menos en la ciudad.
Y conocidos también por repartir esos premios también. Carlos Cores, a seguir repartiendo entonces muchos premios más y ojalá también esa lotería de Navidad. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía. COPE Pontevedra. Estar informado.
Y en este tramo final de Mediodía en Pontevedra te damos varios nombres. Leo Harlem, David Zamoro, Luis Piedrahíta son algunos de los monologuistas con más renombre que este verano han estado por Caldas para sacar más de una carcajada a los asistentes a la huerta, terraza, cóctel bar. Pero por si creíais que este ciclo de monólogos llegaba a su fin, este domingo hay un auténtico bombazo con el aterrizaje en Caldas de Goyo Jiménez. Pablo Balseiro, programador de eventos de la huerta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Pablo, recuerdo que a principios de verano, cuando nos enterábamos de algunos de estos nombres del calendario de monologuistas que ibais a recibir en la huerta, nos dijiste que teníais preparada una sorpresa para finales de verano. Esa sorpresa se llama Goyo Jiménez.
Sí, bueno, digamos que es para mí es de los top, ¿no?, del panorama nacional, y qué mejor que acabar este ciclo de monólogos de lujo, ¿no?, como bien comentaste, todos los monologuistas. Pues para nosotros es un lujazo traer a Goyo, que bueno, es de lo mejorcito que tenemos en este país a nivel comedia, ¿no?
¿Sabéis por dónde va a ir la temática o es una sorpresa hasta el domingo?
Bueno, pues yo creo que mejor no desvelar eso, ¿no? Y que el público lo desvele por sí mismo, ¿no? El domingo. Pero aún así, bueno, yo creo que todos conocemos a Goyo, ¿no? Y seguramente nos sorprenderá para bien, ¿no? Con este show, este espectáculo que tiene preparado, ¿no?
Seguro que algo de Estados Unidos se incluye también en su monólogo, como es habitual. Las entradas seguro que están volando, dada la fama, como tú dices, de Goyo Jiménez por toda España, por todo el territorio nacional. Pero me han dicho que todavía podemos comprar nuestro ticket, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer?
Sí, pues mira, aún nos quedan entradas, algunas entradas. Entonces la gente, sí que animaría a la gente que se dé prisa para coger su entrada. Y bien, la podemos coger allí físicamente, ¿no? En el número 2, en Caldas de Reis, o bien preguntando en la huerta, o si no, al número de teléfono 687-138585. Y bueno, tengo que comentar, aún así, que bueno, que dado el ciclo de monólogos que hemos tenido de gran calidad, también, bueno, destacar un poco el equipo de la huerta, el gran público que hemos tenido, que también ha sido de una calidad que bueno, impresionante, ¿no? A la altura de estos grandes eventos.
Se ha tenido que hacer un trabajo extra, un trabajo importante para cumplir con todas las medidas sanitarias. ¿Le damos un notable alto a este verano y a esa organización de los eventos?
Sí, la verdad que bueno, al ser un aforo reducido y tener todas estas normas, estas normativas por el COVID, pues yo creo que ha sido complicado, pero bueno, lo hemos hecho con mucha ilusión también, y yo diría ya que son aforos exclusivos, ¿no? Pues dadas las circunstancias, al final son monólogos de una calidad pues impresionante, y al final es poca gente los que lo pueden disfrutar, por desgracia. Pero bueno, al final se convierte en algo más exclusivo, quizás, ¿no?
¿Cuánta gente va a poder acudir el domingo al monólogo de Goyo?
Bueno, pues más o menos contamos con 150 por ahí.
150 personas 160, en total, sí. En la huerta, en Caldas, con todas esas medidas sanitarias que se van a cumplir a rajatabla. Bueno, yo creo que todos estamos acostumbrados a desplazarnos en alguna ocasión a otras ciudades para poder ver monólogos en directo, por lo que es sin duda un lujo poder tener a los mejores aquí en Caldas. Además, Pablo, nada que ver con un salón de actos, ¿no? En la huerta podemos estar pues disfrutando de una copa con total seguridad.
Exactamente, es lo que dices tú, que bueno, que al final allí en la huerta estás disfrutando de bueno, un evento de estas características en una, al final, una terraza, ¿no? En una terraza de un bar con tu mesita, con tu copa o tu refresco, lo que sea, y bueno, y disfrutando de estos monólogos que, al fin y al cabo, pues en estas circunstancias en las que estamos, qué mejor que un poco de humor, ¿no? Para sobrellevar todo esto del COVID.
Compartimos ese mensaje y solo nos queda invitar a todos los oyentes que eligen COPE para disfrutar de la radio a que se animen también a hacer su reserva y acudir al monólogo de Goyo Jiménez este próximo domingo en la Huerta Terraza Cóctel Bar de Caldas, una intención que nos ha presentado Pablo Balseiro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Verano para reírse, sin duda, en la huerta de Caldas de Reis, porque allí han participado con sus monólogos Leo Harlem, David Amor, Luis Piedrahita, David Perdomo, también JJ Vaquero y Alex Clavero, algunos de los monologuistas con más renombre en el panorama nacional y que han acudido a su cita con la huerta en Caldas. Y este domingo, como acabamos de escuchar, todavía quedan entradas también para poder ver a Goyo Jiménez en directo. Así que con esta cara amable, con la importancia de reírse, llegamos al final de este mediodía en COPE Pontevedra, no sin antes recordarte que a partir de las 2:20 tienes una cita con la actualidad local en los informativos de Pontevedra, en 20 minutos, pero ahora sigues escuchando todo lo que te interesa en Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.